Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana
con José Quesada. Señal Informativa,
la noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 3 de julio, esta es la información.
Hacen entrega de la presea Mariano Fernández de Castro a servidores públicos del gobierno municipal en Zapotlán el Grande. Experimentan sequía en el municipio de Santa María del Oro y Jilotlán de los Dolores. La califican como una de las más críticas desde hace 30 años. Alrededor de 35 expositores de Zapotlán el Grande y sus alrededores participan en la primera edición de Tianguistli. En este mismo tema, expositores de Tianguistli hablan de la importancia de participar y tener la oportunidad de presentar sus productos. Compañía de Danza Folclórica de Zapotlán presenta espectáculo de lucha libre con el fin de recabar fondos para su participación en España en el festival Los Pueblos del Mundo.
Muy buenos días, con el gusto de siempre les saludamos esta mañana. Les saluda un servidor, Pepe Quesada, a nombre del equipo que hace posible este noticiario. Señal Informativa Zapotlán el Grande, Señal Informativa Región Sur. Un noticiario que debo comentarles, amigos y amigas radioescuchas, está llegando a la parte final de su ciclo vital. Es decir, les iremos poco a poco platicando cuáles son los cambios que vamos a realizar en nuestro sistema de información para que precisamente ustedes reciban el mejor servicio informativo que somos capaces en Radio Universidad de ofrecerle. Esto se va a llevar un ratito, es nada más el inicio, la información inicial de estos procesos, de estos cambios que se van a realizar en este espacio informativo. Bienvenidos esta mañana. Antes de, les ofrezco nuestros datos para que se pongan en contacto con nosotros, para que participen en este espacio. Nuestros teléfonos en cabina, 41 3 3345, repito, nuestros teléfonos en cabina, nuestro teléfono, número telefónico directo aquí en cabina, 41 3 3345. La da sin costo también desde cualquier punto de la República, desde cualquier punto de nuestra región. Usted puede llamar directamente por el 01800, no le cuesta un solo 5, 01800, la da sin costo, 701-3044, 01800-701-3044, y por supuesto nuestras redes sociales: Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, Twitter, arroba Cizapotlán y arroba Radio UDG Guzmán, nuestro WhatsApp, 341-162-3146. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Quiero mencionarle algunas invitaciones que a continuación quizás sean de su interés. Del primero, inició ya este sábado pasado, del primero al 28 de julio, le queremos invitar aquí en el Centro Universitario a lo que se llama el evento que está denominado CUSUR Summer Camp. ¿Qué tal mi inglés? CUSUR Summer Camp es un evento de carácter internacional que pretende el desarrollo o la práctica del idioma inglés. Así que está dedicado, está dirigido específicamente a estudiantes, académicos, pero también al público en general. Si usted quiere practicar su inglés este verano, Summer Camp es su oportunidad. Información, servicios, es la página, servicios.académicos, servicios.académicos@cusur.udg.mx. Le repito, la página servicios.académicos@cusur.udg.mx o también al teléfono 575-2222, 575-2222, extensión 46018. Esto es extensión universitaria del Centro Universitario del Sur. También le queremos invitar, les queremos invitar, para los chiquitines, para los menores de edad, tenemos también los cursos de verano CUSUR. También una invitación de la Coordinación de Extensión. Estos dirigidos a menores de edad, usted los puede checar. Inclusive tenemos una campaña al aire aquí en Radio Universidad anunciándole qué tipo de cursos de verano tenemos para los menores de edad, para nuestros hijos. También le invitamos a un evento el 9 de julio. Se lo vamos a estar repitiendo, no se preocupe, pero de una vez vaya agendando. El 9 de julio, en el Centro Histórico de la ciudad, de nuestra ciudad, de aquí de Ciudad Guzmán, en el Centro Histórico, el 9 de julio, se lleva a cabo la carrera 5K trasciende, 5 kilómetros trasciende. Esta es una invitación de la Compañía de Danza Folclórica Zapotlán el Grande y está dirigido al público en general, aunque tiene sus categorías: juvenil, 12 a 18 años, libre, 19 a 54 años, veteranos, 55 años en delante. Información sobre esta carrera, Fray Bartolomé de las Casas 48, Colonia Lázaro Cárdenas. Y finalmente, para terminar las invitaciones, para mencionarle nuestras invitaciones de esta mañana, el 17 al 28 de julio, también agéndelo por ahí, aquí en nuestro Centro Universitario del Sur, habrá un verano de música en la universidad, sensacional, no se lo pierda, del 17 al 28 de julio, aquí en el Centro Universitario, verano de música en la universidad. Esto es también, lo coordina, valga la redundancia, la Coordinación de Extensión, lo invita la Coordinación de Extensión, y va dirigido a menores de edad. Esto es muy importante. Nuestros hijos pueden comenzar a sensibilizarse, a apreciar la música en este verano de música en la universidad, del 17 al 28 de julio. Ahora sí, vamos directamente con la información local y fíjese usted que, como ya se ha venido haciendo cada año, hacen entrega de la presea Mariano Fernández de Castro a servidores públicos del gobierno municipal en Zapotlán el Grande. Esta es una nota de mi compañera Isabel González.
Entregan la presea Mariano Fernández de Castro a María Ernestina López Cobian y a Rodolfo Cortés Laurino, servidores públicos del gobierno municipal en el área administrativa y operativa. En sesión solemne, Rodolfo Cortés Laurino, servidor público homenajeado en el área operativa, agradece el ser reconocido por su labor y menciona el compromiso de su trabajo por más de 22 años.
Quiero decir, ¿verdad?, que estoy agradecido a todo el grupo, ¿verdad?, aquí del H Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, ¿verdad?, y más que nada al señor presidente distinguido aquí de nuestro pueblo zapotlense. Pues quiero agradecer mucho a todos ustedes que me hayan pues tomado en cuenta mi trayectoria, ¿verdad?, y pues que más he estado desde 1995 hasta la fecha de hoy, pues me calificaré yo solo. Usted ha sido responsable, ha sido disciplinado a los mandatos de mis jefes inmediatos.
También Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal, destaca el trabajo de los servidores públicos para lograr tener una ciudad amigable y de calidad.
Y eso es gracias a ellos, gracias a ustedes, gracias a cientos de servidores públicos, a muchos cabildos que hemos pasado por aquí, por una gran institución que es el Ayuntamiento de Zapotlán. El Ayuntamiento es una institución, no es de personas, algunos con unas ideas, algunas con unas formas de gobernar, pero al final de día es la institución que el Estado mexicano nos da para poder disfrutar de esta gran ciudad.
La conformación del primer ayuntamiento de Zapotlán data del 29 de junio de 1813 y fue encabezada por Mariano Fernández de Castro, motivo por el cual la presea lleva su nombre. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Pues así como lo ven, amigos y amigas radioescuchas, como lo perciben, con esta humedad, con este clima tan delicioso que tenemos, con este London Zapotlán que estamos viviendo en estos días, pues fíjese, en los municipios de Santa María del Oro y Jilotlán de los Dolores, tienen una terrible sequía, la califican como una de las más críticas desde hace 30 años. Esto nos lo platica Udón Sánchez, quien es director de PCE en Santa María del Oro. Una nota de Isabel González.
Habitantes de La Aurora, municipio de Santa María del Oro y de Jilotlán de los Dolores, exponen la situación de sequía que prevalece en estas localidades, ya que califican el 2017 como el más crítico desde hace 30 años. Audón Sánchez, director de Protección Civil de Santa María del Oro, comenta que no han recibido apoyo por parte del gobierno del estado y que además los ganaderos han tenido que dejar de dedicarse a esta actividad debido a la escasez de agua.
Mira, no nos va mal, nos va muy mal. Este es el año más seco en 30 años. Ha habido, yo creo, casi el 50% de los ganaderos han tenido que desplazar o todo o parte de su hato a otras regiones del mismo municipio donde hay más agua. Pero, mira, solicitamos al gobierno del estado desde la Junta de la Acción Ganadera, que fue el último domingo de enero, apoyo para maquinaria, retroexcavadoras o tractores para arreglar los bordos o hacer bordos nuevos. Hasta ahorita no ha habido nada. Varios ganaderos ya se salieron de la actividad, vendieron sus vacas. Mira, yo creo que fácilmente andamos al 50%. Andamos al 50%. Tenemos porcentajes de natalidad en este mes como del 10 al 15%. Yo he visto ganaderos que llevan a tirar hasta 3 vacas al día. Tres vacas, sí, se mueren del corral y hay que sacarlas a tirar. Los opilotes ya no las quieren.
Para el caso de Jilotlán de los Dolores, debido a las temperaturas y falta de agua, el ganado está desnutrido y como consecuencia es necesario venderlo a un precio casi regalado. Así lo explica José Manuel Cárdenas Flores, habitante del municipio.
Jilotlán, estamos en la peor estiaje de décadas.
Más de 30 años.
Sí, nosotros ahí tenemos el problema porque hay que andar haciendo norias ahorita, llevando, nos cobran 3,000 pesos por detectar el agua, incluso es una gente de aquí, le estamos llevando varios productores y pero nos está pasando una cosa bien rara con el ganado, mucha gente nomás se cae, no se levanta,
sí, se desnutrido. Deshidratan por calor, no sé, muy fuerte el calor y no toman agua y se estrellan también en el sol, el agua está caliente la que les damos.
Sí, entonces, yo nunca había visto un animal tan desnutrido, porque si están bien las vacas, se echan, y hay que venderlas regaladas, las pagan a 1,500 pesos, a como podemos, para que no estén ahí, se las llevan, fíjate, para Michoacán, hay una persona que se las está comprando.
Lo que han hecho durante este tiempo es tandear agua de la cabecera municipal de Santa María del Oro, porque incluso mencionan que el río que cruza por el lugar no lleva agua. Ahora que comienza la temporada de lluvias, esperan la situación cambie y con ello poder dedicarse a una de las principales actividades económicas de estos municipios, que es la ganadería. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Isabel González.
Nuestros mejores deseos para los productores agrícolas y ganaderos de estos municipios de Santa María del Oro y Jilotlán de los Dolores. Como ustedes ya escucharon, amigos y amigas de escuchas, la situación es realmente crítica. Imagínense ver una vaca que nomás ton se cayó de sed, de desnutrición, de calor. ¡Qué angustia! Ojalá y pronto tengamos una solución, le podamos informar a ustedes de que estos dos municipios finalmente pasaron esta terrible crisis. Seguiremos dándole seguimiento a esta información. Y hablando de cuestiones climáticas, vamos efectivamente a la señal del clima.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos una onda tropical sobre Oaxaca, afectará con nubosidad y lluvias en los estados del sur y centro. Línea de baja presión desde el norte de la Sierra Madre Occidental hasta Occidente Centro. Ocasiona lluvias en los estados del centro, occidente y Sierra Madre Occidental. Aire húmedo tropical afectará con lluvias aisladas en los estados del sureste. Aquí en Ciudad Guzmán el día de hoy amanece nublado. En la mañana veremos nubes y sol. Hacia la tarde nublado. El viento dominante soplará del sureste. probabilidades de tormenta eléctrica. El tiempo estará templado durante el día, fresco en la noche y al amanecer. La temperatura máxima entre los 23 a los 24 grados. La temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:18, se pone a las 20:36. Esto es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Ahí tiene usted la información del clima para que estemos preparados y vamos a hacer una breve pausa. Tenemos más información todavía para ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso en este espacio informativo. Se firma convenio entre el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande con Profes en este 2017. Esta es una nota de nuestra compañera Amairani Olivas.
En la séptima edición del programa Profes, que otorga la Secretaría de Cultura, ha sido beneficiado el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande con alrededor de 750 mil pesos, siendo en esta ocasión el tercer municipio a nivel nacional con mayor monto de aprobación. Así lo comenta Juan Manuel Figueroa Baraja, regidor del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.
Del estado y de los más de 2.000 que hay en México, pues somos alrededor de 50 o 60 los que somos beneficiados. Y en este caso nosotros fuimos el tercero con mayor monto. Eso es un gran logro de la jefatura, pues, de cultura, que trabajan muy fuerte en cumplir todos los requisitos que ellos piden, porque son muy complejos este tipo de programas, pero como ya lo han venido efectuando, tienen la experiencia para poderlo sacar.
Al ser solo el 70% lo que otorga la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de Zapotlán hará una inversión del 30% que será alrededor de 350 mil pesos para cubrir gastos requeridos en el Festival de la Ciudad. Así lo explica Figueroa Barajas.
Puesto que las reglas de operación marcan que el Ayuntamiento tiene que hacer una coinversión en este festival, ha sido una de las prioridades que ha marcado el presidente Alberto Esquer. Apoyar todos los temas culturales. Entonces, no podríamos dejar ir este recurso que nos otorga la Secretaría cuando nosotros la inversión es de aproximadamente de un 30%. Entonces, se aprobó esta inversión, ampliar la partida presupuestal para cubrir los gastos que nos corresponderían en este festival.
Con este tipo de apoyo se pretende ser utilizado en organizar y brindar eventos de calidad para promover y estimular el disfrute de la cultura en los ciudadanos de Zapotlán el Grande. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Amairani Olivas.
Así es, esperemos que para el próximo año ese incremento en el presupuesto de las actividades culturales se vea, como bien lo anuncian, en la calidad y en el número de eventos que van a ser patrocinados y financiados por este a través de esta de la firma de este convenio entre Profest y el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. En otra información, fíjese que organizan un programa para el Festival Cultural, hablando también de información cultural, por supuesto, pero en otros niveles y en otras dimensiones, organizan un programa para festival cultural en la ciudad aquí de Zapotlán el Grande, que tiene que ver una cosa con la otra, no lo dice nuestra compañera Amairani Olivas.
Año con año, en el mes de agosto se lleva a cabo el Festival de la Ciudad para conmemorar el aniversario de la Fundación Hispánica de Zapotlán el Grande, que trae consigo presentaciones de teatro, conciertos, danzas, exposiciones y shows circenses, todos de primer nivel, con el objetivo que la gente no pierda la tradición y siga festejando la creación de la ciudad. Así lo explica Juan Manuel Figueroa Barajas, regidor del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande.
Y de esta manera lo que queremos hacer es que en esos días, bueno, el tema cultural se desborde en toda la ciudad y que la gente revivir esa tradición. Ojalá que este festival siga teniendo el realce que le hemos querido dar y que no perdamos con los años quien esté aquí en el gobierno la idea de que es un festival importante.
En el 484 aniversario de la ciudad que se pretende realizar en la primera o segunda semana de agosto, será 15 eventos a realizarse en 8 días que durará el festival. Así lo comenta Figueroa Barajas.
8 días de festival incluye presentaciones en el jardín principal, en algunas locaciones alternas, como son el caso de algunos templos que hemos utilizado para traer pues temas más clásicos, como son, vino un grupo de música barroca, por ejemplo, el año pasado, pero también estamos utilizando los foros alternos de las colonias y delegaciones de la ciudad.
Los eventos se presentarán en el Foro Luis Guzmán, Plaza Las Fuentes, Jardín Principal, Teatro Cerrado de la Normal, Casa de la Cultura, Casa del Arte, Palacio Municipal y en el Templo de San Antonio. En Zapotlán el Grande, señal informativa a Mayrani Olivas.
480 años cumple nuestra ciudad. Ahí ya escuchó usted las sedes donde se van a desarrollar los distintos eventos culturales que tienen que ver con esta celebración. 400 años, felicidades, 480 años, felicidades a Zapotlán el Grande, a Ciudad Guzmán de Zapotlán el Grande. Sí, señor. Y hablando también de cuestiones culturales, alrededor de 35 expositores de aquí de Zapotlán el Grande y sus alrededores participan en la primera edición de Tianguistli. Esto nos lo platica Lenny García, organizadora de este tianguis cultural. Fíjese qué interesante, si usted tiene algún producto de carácter cultural, no necesariamente que sea el super pintor o la super pintora ni la super... No. Basta con que usted tenga a lo mejor alguna artesanía, con que emprenda alguna actividad y realizando o generando productos que tengan que ver con este rubro cultural, y entonces a lo mejor usted puede ingresar o ser parte de este tianguistli, que es el tianguis cultural, que nos lo platica, como le decía Lenny García en esta nota, de mi compañero Ángel Guzmán.
Un sábado al mes, la Plaza Hidalgo de Zapotlán el Grande albergará el tianguis artesanal Tianguistli, que nace con la finalidad de ser un espacio en el que emprendedores de la región puedan dar a conocer productos que ellos elaboran y de esta manera crear un lazo entre el vendedor y el cliente. Lenny García, una de las organizadoras de Tianguistli, comenta al respecto.
Y surge la necesidad de que aquí en Ciudad Guzmán no hay un espacio cultural donde pequeños emprendedores como nosotros podemos dar a conocer nuestros productos y servicios. El objetivo, primeramente, es dar a conocer todas esas creaciones de emprendedores locales, que ellos puedan, primeramente, el día de hoy hacer presencia con su marca, es decir, darse a conocer ante los clientes. Número dos, vender. Obviamente queremos vender el día de hoy. Y número tres, generar un lazo con nuestros clientes, que sea un lazo que perdure y que también nos puedan recomendar.
Alrededor de 35 expositores de Zapotlán el Grande, la comunidad del Fresnito, Sayula y San Andrés participan en esta primera edición de Tianguistli, que esperan se instale en ese mismo lugar un sábado de cada mes y que el número de participantes aumente. Para la selección de expositores, vía redes sociales fue presentada una convocatoria sobre las características que deben cumplir los interesados en sumarse a este proyecto, así lo explica Lenny García.
En nuestra página de Facebook, en Tianguistli MX, publicamos una convocatoria a todos los que podían participar, y son productos que sean hechos en México, hechos a manos, naturales, que sean orgánicos, todo lo que sea de artesanal.
Será el próximo 29 de julio cuando este tianguis artesanal ocupe de nuevo esta plaza pública ubicada en las calles Juárez y José Clemente Orozco de esta ciudad. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castoro Guzmán.
Y escuchen ustedes, amigos y amigas radioescuchas, para cerrar esta información, para cerrar este circuito informativo en cuanto a este tema que a Radio Universidad nos parece muy importante e interesante, este tianguistli, hicimos un sondeo, nuestro compañero Ángel Guzmán también hace un sondeo a los expositores de este tianguis artesanal, de este tianguis del arte popular, y hablan de la importancia de participar y tener la oportunidad de presentar sus productos en este evento. Escuchemos.
Productores y vendedores de miel y sus derivados, de salsas y alimentos, plantas, ropa y accesorios artesanales, se dan cita a la primera edición del tianguis artesanal Tianguistli, que a decir de ellos, les da una oportunidad de que la población de Zapotlán el Grande y municipios aledaños conozcan sus productos. En un sondeo realizado por Señal Informativa, los expositores hablan sobre la importancia de este espacio.
Es una gran oportunidad para que mucha gente nos pueda conocer, que no nada más se quede en lo local, sino que salga también a toda la región, y pues que mucha gente tenga acceso a bajo costo de cosas naturales, orgánicas, de aquí de la región. Es una gran oportunidad para que mucha gente nos pueda conocer, que no nada más se quede en lo local, sino que salga también a toda la región, y pues que mucha gente tenga acceso a bajo costo de cosas naturales, orgánicas, de aquí de la región.
El mensaje que dan a conocer a la sociedad de Zapotlán el Grande es que se acerquen a consumir lo que ellos producen.
Pues que vengan, que nos conozcan, que prueben. Hay muchas cosas que no están conocidas porque justamente no tenemos el espacio o la difusión de los productos. Pero aquí estamos en un lugar tal vez pequeño, pero si te das cuenta hay muchísimas y gran variedad de cosas.
Más que nada les pediría a los ciudadanos que nos vengan a apoyar, a consumir, que mejor consumirlo hecho aquí mismo en la región. Hay muchísimas cosas que se hacen aquí, que se consuma lo hecho en México.
Para la ciudadanía que se acerca a recorrer el tianguis buscando adquirir algunos productos, este tipo de actividades representan un apoyo para los productores y la región.
Se me hace muy bonito y muy bien porque traen muchas cosas naturales, aparte que son de la región, y pues ayuda mucho a la economía de aquí del pueblo.
Me parece muy bien porque yo creo que hay muchas mujeres y hombres emprendedores a los cuales se les está dando la oportunidad de hacer todo este tipo de cosas, y en beneficio también de ellos y en beneficio de lo que es la ciudadanía, de que se den a conocer todas las cosas bonitas artesanales que se hacen aquí en Zapotlán.
Sobre los precios, manifestaron que son accesibles al tratarse de productos elaborados artesanalmente. Tianquistli se instalará un sábado al mes y los expositores ofrecerán lo que ellos elaboran en espera de tener una respuesta positiva de la población zapotlense. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castoro Guzmán.
Estamos todos invitados, así lo digo, estamos todos y todas invitados a apoyar estos eventos. Recuerde, ahí en la Plaza Hidalgo, precisamente a una cuadrita de la plaza principal, es ahí donde están instalados todos estos productos, todos estos vendedores y vendedoras, todos estos artistas, artesanos y artesanas, que lo que pretenden es lo que todo comerciante pretende, lo que todo productor pretende: conectar su producto con el consumidor. Vayamos, visitemos, cuando menos demos una vueltita para ver de qué se trata. Eso poco a poco va a ir prendiendo, y recuerde, un sábado de cada mes tendremos esa oportunidad. Aprovechemos y fortalezcamos estos procesos que son economía familiar, que son economía doméstica, que son realmente la economía de todos nosotros y no las grandes economías de las grandes empresas. Si estamos, vamos haciendo una pausa. Son las 9:29, es la pausa de los 30 en este momento y regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal directa.
Continuamos en este programa informativo, señal informativa para todos ustedes en esta segunda parte, la segunda media hora de señal informativa. Amigos y amigas radioescuchas, se han puesto a pensar en la importancia que tiene la alimentación, la nutrición, cuando tenemos algún tipo de percance clínico, alguna enfermedad, algún malestar, por supuesto diagnosticado y tratado. Seguramente estarán de acuerdo conmigo en que la nutrición y la alimentación son básicos, importantes para la recuperación en el caso de algún detalle de carácter clínico. Tenemos la presencia y agradecemos esta mañana que se haya levantado y venido hasta con nosotros hasta estas instalaciones a la maestra Evalicia Pérez Carabeo. Ella, por supuesto, es parte de la comunidad académica de este Centro Universitario del Sur y coordinadora del Diplomado Internacional La Terapia Nutricional Aplicada a la Clínica. Un taller muy interesante porque va usted específicamente, el tema es nutrición en enfermedades gastrointestinales. Maestra Eva, muchas gracias por venir esta mañana a Radio Universidad.
Buenos días, muchas gracias por su invitación.
Al contrario, gracias por aceptar nuestra invitación. Bien, hablemos primero de este tema, ¿le parece en términos generales? ¿Qué tan importante es la nutrición? ¿Por qué este diplomado internacional precisamente en la terapia nutricional aplicada a la cuestión clínica? Háblenos un poquito de ello, por favor.
Bueno, este año ya es el noveno diplomado que se ha presentado en este centro universitario. La importancia de actualizarnos sobre la alimentación y nutrición en diferentes patologías es porque se están presentando a muy tempranas edades este tipo de enfermedades que antes se presentaban más tarde, en edades más tardías.
¿De qué estamos hablando, doctora? ¿En los niños están presentando?
Enfermedades, sí, ya los niños tienen enfermedad gastrointestinal, sí. Por estrés, por manejo de alimentos que no deben de consumir a edades tempranas.
¿Estamos hablando, por ejemplo, de úlceras y esas cosas?
Úlceras, gastritis. ¿Nombre? Sí.
¿En serio? ¿En niños? En ¿gastritis, niños, úlcera?
Sí.
¡Qué terrible!
Enfermedades inflamatorias intestinales, ya enfermedades por alergias alimentarias. Entonces estamos viendo ya estas enfermedades que antes se presentaban más tardíamente en el ser humano, se están presentando en pequeños.
Pues es un problema de salud pública grave, ¿no? En este sentido. Y entonces este diplomado y este taller, ¿a qué atienden? ¿Qué pretenden en este contexto?
Bueno, se pretende que los profesionales de la salud encargados de este tipo de enfermedades estén actualizados sobre los factores de riesgo que hay para que se presenten estas enfermedades en edades tempranas. También en edades tardías, pero sí que se actualicen sobre todo qué tipo de alimentos o qué factores de riesgo están afectando este tipo de enfermedades en edades tempranas.
Maestra Eva, ¿hay una diferencia entre, digamos, personas adultas con algún malestar gastrointestinal y los niños, la infancia? ¿Hay una diferencia entre su alimentación?
Sí y no. Ajá. Los niños ahora están comiendo alimentos que no deben de consumir tan tempranamente y están consumiendo alimentos que ya están contaminados muchas veces, y a edades tempranas pues está más tiempo este contaminante dentro del intestino y está afectando más rápido las células gastrointestinales.
¿Qué tipo de alimentación estamos hablando? Por ejemplo, los embutidos.
Embutidos, alimentos fritos, alimentos
fritanías.
Refinados.
Los azúcares, claro, que tanto les gustan a los chiquillos. Sí. Y ahora el asunto está en que también los dulces, procesados industrialmente, tienen una serie de elementos químicos también que no deben ser...
ingeridos.
Sí, ¿verdad? No son nada benéficos.
Ni tempranamente, ni tardíamente.
ni nunca, como diríamos por acá, ¿verdad?
Así es.
Entonces ahí tenemos, usted acaba de establecer los tres criterios básicos. Lo que llamamos comida chatarra o llenos de fritangas y de esas cosas.
Sí.
Alimentos industrializados en términos generales, sí lo puedo decir así.
Sí, claro.
Y teníamos también el asunto de los excesos en cuanto a alimentos como embutidos o como ese tipo de...
Así es que ahora la industria alimentaria nos está facilitando tanto la forma de cocinar, que ya las mamás no tenemos tiempo, y para quitarle el hambre al pequeño le damos un embutido mientras estamos cocinando. Entonces, todos esos alimentos sí les están afectando, lo que traen los alimentos.
Con la intención de ser equilibrados en esta cuestión, maestra Eva, podríamos decir que, bueno, yo puedo consumir un embutido en una botana el fin de semana, qué sé yo, como adulto, le puedo dar una salchichita de esas Winnie's a mi hijo o a mi hija. El asunto aquí estamos hablando del consumo cotidiano, ¿no? Del consumo permanente, digamos.
Sí, así es. Sí, eso sí se puede consumir esporádicamente.
Claro.
Cuando hay una emergencia o algo que no se pueda alimentar al niño de manera normal, de manera sana.
Lo mejor es entonces tener un régimen, es decir, una práctica, pues...
Es cocinar tus alimentos
y ya.
Y dárselos de manera natural. Cocinarlos tú y ofrecérselos al pequeño.
Hasta ahí vamos bien. En este momento me asalta también una duda, maestra, y seguramente usted tiene información al respecto. Hay un run-run entre médicos inclusive, donde dicen que aún las frutas y las verduras que vamos y compramos al súper tienen también sus químicos, que a la hora de la cosecha, de la siembra, del cultivo, pues son químicos que la planta va absorbiendo desde la tierra. ¿Hasta dónde eso también puede afectar? Porque pueden decir, bueno, pues la fruta, las verduras, sí, pero ¿qué hay de esta información?
Mire, sí tienen algunos contaminantes, porque solamente los productos orgánicos, que no se les pone ningún insecticida o para que crezcan, entonces esos sí son los que son un poquito más sanos. Sí hay motivos para alarmarse en cuestión de que se está tratando el vegetal con insecticidas o no sé cómo se diga, para que crezca y no vaya a contaminarse con otro tipo de insectos.
Pues le ponen un montón de cosas, efectivamente, plaguicidas, insecticidas.
Así es. Pero el mismo alimento tiene las propiedades para eliminar ese tipo de contaminantes.
Ah, esa es una gran noticia.
Sí, o sea, lavándolos bien, desinfectándolos bien y tratar de comer más cantidad de este tipo de alimentos, ellos mismos tienen las propiedades que nosotros necesitamos como antioxidantes.
Y ahí usted acaba de mencionar las condiciones, higiene.
Higiene.
¿No? Estamos hablando, por ejemplo, de las legumbres que salen de la tierra, la zanahoria, etcétera, etcétera. Así todo eso hay que consumirlo, pero con mucha higiene.
Así es.
Ok, ahí está el asunto. Entonces, también el propio producto, la propia fruta, una vez que entra en mi metabolismo, tiene esa capacidad para que los químicos que trae no me afecten.
Contrarreste un poco todo lo que trae el de contaminantes.
Bueno, eso es una buena noticia.
Así es.
Entonces sí podemos equilibrar, incluir con toda confianza verduras y frutas en nuestra dieta o en nuestro régimen de todos los días.
Tienen muchas propiedades curativas, o sea, que contrarrestan este tipo de toxinas que tienen. El mismo organismo tiene la capacidad también, su sistema inmunológico del intestino es muy potente, entonces si tenemos que tenemos que saber que el mismo intestino nos va a ayudar a cuidar de que no nos afecten ese tipo de contaminantes.
Mientras nuestra alimentación
le
permita, sí, porque tacos y tortas y todo lo que nos encontramos, pues a ver dónde, aunque nuestro organismo tenga un sistema inmunológico muy potente en el intestino, le va a sufrir, ¿no?
Así es. Además, nosotros tenemos una microflora intestinal que está capacitada, está en el intestino para eso, para protegernos de los contaminantes y de las toxinas que nosotros ingerimos en los alimentos.
Maestra Eva, déjeme hacer, un llamado también al apoyo con base en estos argumentos. Sería mejor, para nuestra dieta en todo caso, ir a nuestros mercados y no a nuestros súperes mercados, ¿no? En el supermercado, ¿quién sabe qué nos están vendiendo? ¿Quién sabe de dónde viene la fruta, la legumbre? ¿Quién sabe qué? En nuestros mercados locales es muy posible que encontremos mayor calidad nutricional, ¿o me equivoco?
No, está bien. Sí, lo que pasa es que, por decir, en los supermercados, algo le ponen para que tenga una vida de anaquel más larga.
Pues claro.
O sea, no se les echa a perder tan fácil. En los mercados tianguis está la fruta al día. Entonces tenemos que consumir la fruta del día.
Y muchas de esas frutas inclusive son de huertos.
Así es.
Y son de huertos familiares de parcelas un poco más cuidadas, como usted decía.
Así es.
Pues cuando menos tendiendo más hacia la parte orgánica.
Así es.
Más natural. Bien. Bueno, hijo, esta plática está súper interesante, maestra, la vamos a tener que molestar con otra vuelta, de veras,
claro que sí.
Son las 9:43 y a las 45 tenemos el siguiente minuto. Así que háblenos ahora del taller, hagamos la invitación a nuestros amigos y amigas radioescuchas.
Bueno, este taller se pensaba dar 4, 5 y 6, pero como es una persona que viene del extranjero, de La Habana, Cuba, tuvo complicaciones al salir y ella llega aquí a Ciudad Guzmán a partir del día 10, entonces vamos a retrasar un poquito el taller.
Estaremos informando entonces, claro, por este sí. medio. Le rogamos, maestra Eva, que nos mantenga informados para nosotros a su vez informar a nuestros amigos y amigas radioescuchas, porque esto es muy interesante. ¿Tiene algún costo este taller?
Sí, le sale a los estudiantes, tiene un descuento de cuesta 1,200 y creo que se los dejan en 600. No estoy muy enterada bien del costo total, pero más o menos 600.
¿Qué datos, a qué página o a qué teléfono podemos informar?
Pueden hablar aquí al Centro Universitario del Sur y que los comuniquen a Educación Continua y les dan la información completa.
Marcando el teléfono de aquí del Centro Universitario del Sur o igual en la página.
En la página del
CUSUR. ¿No? También CUSUR, Educación Continua.
Así es.
Muy bien, pues maestra Eva Alicia Pérez Carabeo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias por la invitación.
No sería la última, por supuesto, estamos comprometiendo,
claro que sí,
públicamente, gracias, a que sigamos platicando de estos temas que son vitales, ahora sí que de veras vitales, importantes para la vida de nuestra comunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por su invitación.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
La maestra Eva Alicia Pérez Carabeo, ella es coordinadora del Diplomado Internacional La Terapia Nutricional Aplicada a la Clínica. Nos decía, amigos y amigos radioescuchas, que viene de Cuba. Les recuerdo que el sistema de salud pública cubano es un sistema altamente competitivo a nivel internacional, así que va a ser muy interesante escuchar a este especialista cubano sobre, en este taller de nutrición en enfermedades gastrointestinales. Están todos y todas invitados. Vamos a nuestra última pausa en esta emisión de Señal Informativa y regresamos con más información para todos ustedes.
Señal Informativa,
la noticia donde estés. Señal Directa.
Son las 9:49. Gracias por permanecer con nosotros en esta señal informativa de Sur o Señal Informativa Zapotlán el Grande. Tenemos en la línea telefónica a un colaborador, fíjate que estamos estrenando en esta emisión, estamos estrenando también, ya se dieron cuenta, a nuestro reportero, el compañero, que esta vez, bueno, lo que pasa es que acá todos le decimos Nico, pero ahora se puso Ángel Guzmán, está bien, es un hombre artístico. Felicidades a nuestro compañero, bienvenido Ángel Guzmán, nuevo reportero que se incorpora a las huestes radiofónicas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y también tenemos a un nuevo colaborador que es abogado, déjeme decirle, orgullosamente abogado egresado de aquí del CUSUR, pero ahora trabaja como abogado y notario público en Houston, Texas. Es miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y además especialista en cuestiones migratorias. Es por eso que agradecemos a Randall Villa que haya tomado nuestra llamada desde Houston. Randall, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, licenciado Quesada, ¿me escucho muy bien?
Sí, claro, yo te escucho perfectamente. ¿Tú nos escuchas, Randall?
Perfectamente.
Qué bueno. Muy bien. Oye, Randall, gracias por colaborar con nosotros. Vamos directamente al grano, como dicen algunos médicos de cierta especialidad. Directamente vamos al grano. A ver, Randall, ¿cómo está el asunto de los cambios en la ley migratoria estadounidense? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ello?
Claro que sí. Buenos días. Saludando a todo el auditorio y todo el gusto de estar con mi voz allá en el sur de Jalisco y en mi universidad en el Centro de Estado del Sur, de donde me formé como abogado. Bien, pongo un antecedente, me encuentro en la ciudad de Houston, Texas. Como dato, es el condado de Harris, el condado más grande que tiene el estado de Texas, aproximadamente con un 4.3 millones de habitantes que hay en este condado. El condado es un tipo, como conocemos, la zona metropolitana de Guadalajara, un conjunto de ciudades, y pues Houston se encuentra en el condado de Harris. Bien, a su pregunta, licenciado Quesada, vamos comentando que lo que viene siendo en el periodo de enero, abril, que si comparamos con lo que viene siendo la administración que fue de Obama con la administración de Trump, en ese periodo de fechas, Obama estuvo deportando 66,484 personas, contra la enero a abril de este año, Trump estuvo deportando 57,735 personas, según datos pues que nos da lo que viene siendo ICE, ICE es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés. El tema de las deportaciones en Estados Unidos siempre ha sido tema, ¿no? Esto siempre ha estado siempre en la mesa. Es un país que recibe muchos inmigrantes de diferentes partes del mundo, no solamente de México, y hay una sobrepoblación de inmigrantes, por lo cual siempre sus presidentes buscan de políticas migratorias y cuestiones legales, pues, para hacer frente a este fenómeno social. Algunas más accesibles que otras, y otras más duras, como es el caso, pues, que es el presidente Trump, pues, ha hecho comentarios y ha hecho, pues, de endurecer más la cuestión legal para la migración hacia este país. Haciendo también pues una comparación con los números, un dato curioso que nos da la doctora Paola Suárez, investigadora de la UNAM, pues, del fenómeno migratorio. En cifras oficiales, las deportaciones de Obama fueron aproximadamente del 2009 al 2015 de la administración 1 millón de deportados, y cifras no oficiales, pues, de una organización, de una ONG de nombre de Investigación Práctica Cultural, ellos hablan que hubo 3.4 millones en ese periodo de connacionales, es decir, mexicanos, pues, deportados para México.
Ok, Randall, eso significa entonces, a ver, en el periodo de Obama, 1 millón de deportados, y en lo que va en el periodo de Donald, lleva 3.5 millones de deportados.
No, perdón, déjeme explicarme, las son dos cifras. Una, la que hablan de las cifras oficiales en solamente de Obama, las cifras oficiales hablaban de 1 millón de deportados, y las cifras no oficiales de Obama también hablan de 3.4 millones en su administración, del 2009 al 2015.
Eso significa que entonces también el gobierno de Estados Unidos está manipulando las cifras en términos de migración, ¿no?
No estoy seguro, o sea, no sé esa información, si se está manipulando, pero lo yo creo que lo que pasa es que es a veces un tema complejo, un fenómeno difícil de medir. Porque también es verdad que las personas que son detenidas por personas de inmigración varias veces cambian su nombre y cambian su nacionalidad, o sea, mienten sobre su nacionalidad y sobre
sus nombre. Sus datos generales, claro, pues para protegerse, ¿no, Randall? Oye, Randall, bueno, como ya anunciábamos, te conviertes ahora en parte de nuestros comentaristas, de nuestros colaboradores, y vamos a estar haciendo enlaces permanentes contigo. Pero para el día de hoy, para cerrar esta primera plática contigo, ¿qué podemos esperar los mexicanos de este endurecimiento, de este contexto nuevo, trumpiano, digamos, o donaliano, de Donald Trump, contra la migración? ¿Qué podemos esperar los mexicanos? De plano nos quedamos así, de brazos cruzados, y vamos a seguir permitiendo que nos saque y que nos siga diciendo de cosas y que siga haciendo sus declaraciones inmaduras, ¿o qué podemos esperar, Randall?
La cuestión es primeramente no alarmarse, ¿no? De que ahora es como decir, no llorar antes de que nos peguen, ¿no? Es cierto, el presidente está endureciendo la ley, pero también la ley asiste a varias personas. Nada más que, como también como profesor también universitario, quiero resaltar que el tema también que como paisanos nos ponemos en la mira es que nosotros mismos nos convertimos en empresa de esto, porque hay una falta de cultura en el sentido, como puede ser el tema de abusar del alcohol, ya que es un delito grave andar conduciendo bajo los influjos del alcohol, y pues de ahí viene la detención y que posiblemente llegue ante lleve consecuencia a una deportación. Entonces, varios de los casos que también está en la cuestión de deportación son personas que tienen asuntos pendientes con la ley por infracciones de tránsito, por andar manejando en estado de ebriedad. No veo las noticias de México y eso, y las noticias pues comerciales, las noticias como los canales comerciales que se manejan en México y también de acá de Estados Unidos, pues lo que venden son las notas sensacionalistas, ¿no? O sea, de que la cuestión alarmante. Varios de los casos que han presentado en la televisión como casos muy fuertes es también personas que tenían pendientes con delitos pendientes con las autoridades. Tenían casos de andar un delito muy pesado, mandar manejando un vehículo en estado de ebriedad, y además de que en su interior también, en uno de estos casos de los que hablaban en la televisión, no mencionaban que también había un niño dentro del vehículo y esta persona andaba manejando pues así en estado de ebriedad. Y pues se desarrolla el proceso y pues terminó en la cuestión de la deportación.
Ok, entendido entonces, Randall, muy bien. El mensaje entonces para todos nuestros amigos y amigas radioescuchas desde aquí que tenemos parientela en Estados Unidos es no se pongan en el tentadero, ¿no es cierto? O sea, no cometan infracciones, hay un marco jurídico que hay que respetar y ese es el primer evento por el que pueden ser detectados y deportados, ¿es cierto?
Así es, andar así con todas las de la ley, llámese también el tema de la cuestión de que su vehículo cheque que funcionen bien sus luces, que funcione las direccionales, que no anden pues conduciendo en estado de ebriedad, porque pues digo, todo eso son detallitos que pues pueden terminar en una deportación.
De acuerdo, muy bien. Pues Randall, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, son las 9:59, esta emisión de Señal Informativa termina a las 10, te queremos agradecer este enlace telefónico, vamos a repetir estos enlaces quizás semanalmente, los lunes, para que nos estés dando información sobre los procesos de carácter migratorio y legal en Estados Unidos de nuestros connacionales. Gracias, Randall, que tengas un excelente día.
Saludos,
hasta luego. Él es Randall Villa, abogado y notario público allá en Houston, Texas, a quien agradecemos esta mañana su colaboración. Amigos y amigas radioescuchas, llegamos al final de la emisión de este lunes de Señal Informativa. Muchísimas gracias y espere, síganos escuchando y espere información sobre estos cambios que le vamos poco a poco ir anunciando e ir mostrando para que tenga un mejor servicio informativo. Yo soy Pepe Quesada y a nombre de César Octavio Andrade en controles de audio, en Cristi Chaires en la producción de este espacio, le doy muy buenos días, le deseo lo mejor en este día lunes y también en el resto de la semana. Hasta pronto, hasta mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.